Porque bueno, hubo un hallazgo de restos óseos en Playas Doradas hace unos días atrás, vamos a ver exactamente cuándo. Y bueno, vienen justamente de trabajar en el lugar, son restos óseos que tienen bastante tiempo de antigüedad, con lo cual pertenecen a las comunidades originarias. Y bueno, estamos aquí con el subsecretario de Patrimonio Cultural de Río Negro, con Mariano Sacharonok. ¿Pronuncié bien?
Sí, perfecto.
¿Seguro?
Sí.
¿Sacharnock? Sacharnock, bien. El subsecretario de Patrimonio Cultural, para que nos cuente.
Hola Natalia, buen día a vos y a toda la audiencia. Sí, bueno, como vos bien anticipabas en este preámbulo de la entrevista, la semana pasada, jueves, viernes, se comunica con nosotros el principal Luis Álvarez de la Comisaría 57 de Playas Doradas para comentarnos de que había habido un hallazgo fortuito de restos óseos en una zona de Playas Doradas. Se activó el protocolo. Este protocolo está reglamentado por la resolución 2518 del 2022. Y bueno, nos pusimos en contacto con la fiscalía de turno, que es la de San Antonio Oeste, a cargo del doctor Arbués. Pero bueno, para ver las actuaciones, porque dentro del protocolo hay una serie de pasos a cumplir. Primero es el hallazgo en sí, que la persona que se encuentra con estos restos óseos, lo primero que debe hacer, lo hizo correctamente esta persona, y también instamos a todas aquellas personas que se encuentren con este tipo de situaciones, es dar aviso a la policía. Porque la policía lo que hace es resguardar la zona, porque puede ser que sea un hecho criminal o que sean restos de pueblos originarios. Entonces, la policía interviene, precinta el lugar, deja una consigna. Interviene la fiscalía. Fiscalía envía al equipo de criminalística para determinar si hubo violencia en esos cuerpos o datar de qué época son. Bueno, se cumplieron esos pasos. Nos informan que deberíamos entrar nosotros como autoridad de aplicación porque son huesos que tienen más de 100 años. En un primer análisis, digamos, muy, muy rápido que hace el gabinete de criminalística. Y bueno, ahí convocamos a la arqueóloga que trabaja con nosotros para hacer el rescate de estos restos óseos. Nosotros dentro del protocolo también tomamos conocimiento y nos ponemos en contacto con el CODESI, que es el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, y a través del CODESI nos contactamos con la comunidad del lugar donde se encontraron para que estén en aviso y participen de este rescate. Sí, me querías preguntar algo.
Sí, te quería preguntar que, bueno, ¿qué encontraron cuando fueron al lugar? Hicieron todo este protocolo y estuvieron ayer o anteayer,
Ayer.
ayer mismo en el lugar y qué fue lo que vieron.
Bueno, digamos, esto fue para que te des una idea cómo es el hallazgo fortuito, ¿no? Estaban haciendo movimiento de suelo en un terreno particular y apareció un hueso humano, podría haber sido un húmero o un fémur, digamos, de tamaño considerable. Entonces, bueno, como se precintó y se preservó, fue el arqueólogo y empezamos a primero hacer una recorrida con. Bueno, estoy contando el procedimiento. Voy a contar algo antes que me parece un poco interesante, muy interesante, que es que nos fuimos con la gente del CODESI y nos juntamos con Miriam, que es la lonco de la comunidad Quintún Folili, y con Ricardo Millapi y Miriam Cañumil, para, bueno, comentarle lo que hemos encontrado y que ellos, como son comunidad que están asentados ahí, ellos toman la decisión, ¿no? Puede ser que si son superficiales, nosotros generalmente hacemos el rescate para preservarlos, pero si está enterrados a determinada profundidad, por ahí la comunidad prefiere que se tape y se siga preservando ahí. Entonces, bueno, recorrimos con la gente de la comunidad y el CODESI todo el perímetro de donde se encontraron estos buscando restos superficiales. Se los identifica a lo largo del terreno, en la superficie, los marcamos y empezamos a recolectar todos estos restos. Ahí es donde, bueno, recolectado lo superficial, empezamos a excavar sobre el medio donde había quedado este hueso expuesto y, bueno, desenterrando, encontramos dos cuerpos que estaban en muy buen estado de conservación, casi perfecto. Por ejemplo, para tener una idea, se pudo determinar que eran dos adultos, O sea, estaban los dos cráneos completos con todas las piezas dentarias. Entonces eso ya marca que es adulto. Por la morfología, la antropóloga plantea que es entre 2.000 y 6.000 años de antigüedad. Encontramos casi todo el esqueleto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos los restos estaba completo. Entonces eso se catalogó todo y ahora el lunes están viajando a ser analizados porque la comunidad lo autorizó. Autorizó que se haga el estudio con la bioarqueóloga para ajustar este rango de fecha, ¿no? De 2.000 a 6.000, bueno, precisarlo más y por ahí precisar el tema de género, etcétera.
Que son cosas que se pueden determinar,
Sí.
digamos. Bueno, y contanos, me comentabas fuera de micrófono la forma en la que los encontraron.
Sí, esto es un hallazgo fortuito, ¿no? O
No, la
sea.
forma en el sentido de cómo estaban ubicados los
Ah,
cuerpos.
sí, están como una posición como fetal, en la misma posición, como juntos, ¿no? Lo cual yo creo que eso permitió, primero, el trabajo de la arqueóloga del rescate, el pronto rescate, ¿no? Mucha exposición. Eso fue bastante cómodo para trabajar y al mismo tiempo también nos da una idea de lo que es el lugar, ¿no? O sea, que es un lugar de descanso ancestral de la comunidad.
No es la primera vez que ocurre este tipo de hallazgos justamente por esto, porque se entiende que en toda la zona de Playas Doradas había un chenque, un cementerio
Sí,
de...
no es la primera vez. La
Ajá.
zona atlántica es digamos, muy rica en este patrimonio, ¿no? Inclusive ahora, esto ya sucedió en las grutas y
¿En
estamos a.
Playas Doradas ya había pasado?
Sí.
¿Tenés el registro de cuántos...
No me acuerdo con exactitud, pero a ver, quiero marcar algunas cositas para dejar en claro cómo opera el protocolo, porque hasta acá conté hasta la mitad sería, ¿no? Nosotros analizamos con la bioarqueóloga los restos. Y una vez que ya están los informes finales, se los devuelve a la comunidad, se los restituye a la comunidad y después la comunidad les da su lugar para que queden depositados para siempre. Inclusive ahora, el miércoles 28, vamos a estar en las grutas devolviendo restos óseos a la comunidad, restituyéndolos para que ellos después hagan el final del trayecto, ¿no? Que estén todos juntos. Como comunidad y que respeten el equilibrio espiritual.
¿Es la única comunidad en la zona la que
No, hay
mencionaste?
varias, hay
¿Y
varias.
este mecanismo se hace con distintas comunidades o siempre con una sola comunidad?
No, entonces hace con toda, digamos, cada comunidad está georreferenciada, ¿no? Entonces, vamos a, inclusive, esto, qué interesante, fue un planteo que hicieron desde la comunidad y el CODESI de poder trabajar el protocolo de manera regional, ¿no? O sea, la zona atlántica tiene unas particularidades topográficas inclusive y de densidad de estos posibles hallazgos diferente a lo que es la línea sur, a lo que es la zona andina o lo que es la del Toballe. Entonces, una de las demandas fue reformular el protocolo, empezar a pensarlo donde la comunidad sea proactiva en este tipo de hallazgos y de que participe activamente en todo el protocolo y no que sea de manera reactiva, que nosotros le avisamos cuando vamos a ir y que después se los restituimos, ¿no? O sea, que ellos participen de todo el proceso, lo cual estamos totalmente de acuerdo y convencidos de que ese es el camino. El gobernador Alberto Bretinec y el secretario de Cultura Martín Fraile son conscientes de que nosotros somos una gestión que tenemos que estar abiertos a los reclamos de la comunidad y darle respuestas a la comunidad, porque son, digamos, los actores principales, hoy puntualmente, de este proceso, ¿no? Así que sí, ya el mismo miércoles, este 28, ayer quedamos en que nos vamos a volver a encontrar en las grutas por esta restitución, y hay una charla abierta, después te paso la información, si querés convocar, va a ser muy interesante, van a estar todas las comunidades de la zona atlántica. Y ahí ya vamos a empezar a trabajar en los aportes que las comunidades tienen para hacer más perfectible este protocolo, ¿no? Así que eso sería en términos generales lo que hicimos.
¿Cuántas comunidades hay en la zona atlántica? ¿No tenés el
No
número?
tengo el número exacto, eso es ayer se lo pedí a Julián Martínez del CODESI. vive en Balcheta, estuvimos trabajando con él ahí en Playas Doradas, y bueno, le pedí esto, ¿no? El mapeo y empezar a regionalizarlo para poder tener más llegada y que la política pública sea más específica, ¿no? Que contemple las particularidades y no que sea algo genérico
Claro.
que complique por ahí algunas cuestiones de
Porque
interpretación.
Mariano, vos estás a cargo de toda la provincia, digamos, del
Sí.
área de patrimonio cultural de toda la provincia, y estos hallazgos no ocurren solamente aquí, sino justamente en todo el territorio.
Exacto.
Contanos un poquito más cómo
Mira,
está
la
puesto.
primera vez que ayer hablaba con la antropóloga, me decía que la primera vez que se aplicó este protocolo de hallazgo fortuito fue en Villa Yanquín, cerca de Bariloche. Y fue una persona que estaba en su campo haciendo un pozo para armar el corral de los animales y a 1,5 metros de profundidad encontró restos óseos y bueno, se disparó el protocolo, la primera vez que se aplicaba. Se le dio aviso a la comunidad llegó y dijo, no lo rescaten, déjenlo donde está, tapen esto. Y se tapó, inclusive el hombre dijo, no hay ningún problema, respeto esto, y llevó el corral para otro lado, ¿no? O sea, eso sucede. En este caso, puntualmente, cuando hacemos el rescate es por la superficialidad que se da más en la zona atlántica, ¿no? Los médanos, que se mueven, los movimientos de suelo por desarrollos inmobiliarios.
Ahora, ¿qué pasa? En este caso que mencionás de Villa Yanquín, ¿esta persona era descendiente de pueblos originarios o no?
El que se encontró.
El que encontró, el que estaba haciendo el corral.
No.
¿Y qué pasa ahí, por ejemplo? Porque bueno, hay restos que son antiguos, que están en el lugar. ¿Qué pasa con las comunidades originarias de la zona y cómo se garantiza que haya un respeto?
Bueno, a ver, acá se obra de buena fe, ¿no? Y de la confianza ante todo. Hay, digamos, son localidades muy pequeñas, entonces están atravesados por una historia en común, entonces el respeto se da casi de manera mecánica, ¿no? Después pasa como todo, hay gente que hacen estos hallazgos fortuitos, que por ahí son artefactos, ¿no? De comunidades originarias, son puntas de flecha, vasijas. Y lamentablemente hay gente que inescrupulosa que va y saquea el lugar y después todo eso tiene un mercado negro, un mercado ilegal de comercialización, lo cual nosotros está penado por la ley eso, ¿no? O sea, como levantar un hueso, un cráneo humano encontrado y llevárselo a la casa, está penado por el Código Penal, ¿no? Digamos, eso, ¿no? También el levantamiento de instrumentos o artefactos de pueblos originarios que son patrimonio, digamos, de patrimonio cultural de la provincia, y también está penado por la ley nacional, ¿no? También lo levantan y se lo llevan. Entonces, lo que nosotros instamos es a que la gente preserve esos hallazgos, que dé aviso a la policía para que podamos disparar el protocolo y bueno, poder restituir y acompañar a las comunidades digamos, en sus procesos.
Y en la línea sur, como han habido hallazgos, me imagino
Mira,
también.
ahí estamos trabajando con la antropóloga, lo viene trabajando ya hace un año, que es lo que se llama el mapeo de hallazgo, ¿no? O sea, vos tenés zonas donde es más probable que te encuentres hallazgos que otras, y la línea sur, en determinados lugares, hay como una zona roja, digamos, que es muy probable que te encuentres que en otras, ¿no? Generalmente esto está atravesado por los recursos naturales, ¿no? Cerca de los lechos del río es más probable y determinadas, si hay picadas no, si es más valle sí, digamos, hay. Digamos, toda la provincia es muy rica en su patrimonio, pero tenemos zonas más críticas que otras.
Bueno, Mariano, muchas gracias. Sí,
Sí, perdón, o
gracias.
sea, yo no quiero decir mucho de las localizaciones
Por esta cuestión
por
del
esta cuestión
saqueo.
del saqueo y la profanación.
Claro, saqueo y
Inclusive.
profanación, porque no es solo la cosa, o sea, el saqueo sí es un objeto cultural por ahí, pero en caso de que son restos
Exacto.
humanos, ya es profanación de un lugar de
Un
descanso.
lugar de descanso que tiene que ver con una conexión espiritual hacia la tierra y hacia ciertas creencias que no hay que desbalancearlas, ¿no? Eso nos decían las comunidades ayer, que ellos no tienen problema en retirar estos restos y relocalizarlos, pero que queden en el lugar donde estaban. Si son 50 metros, 100 metros, pero que estén en la zona donde están descansando, ¿no?
Es fundamental para las comunidades originarias porque justamente la existencia de la comunidad tiene que ver con el lugar físico, no es O sea, es clave eso, la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces ahí tienen que estar. Bueno, está bueno que estén abiertos a darles más espacio y bueno, ojalá que esto dé buenos frutos para adelante.
Sí, la verdad que somos muy optimistas porque, digamos, con el diálogo que tuvimos ayer con el CODESI y esta comunidad, fue muy fácil ponernos de acuerdo. Entonces, eso creo que habla de una apertura de todas las partes, ¿no? Por parte del Estado, por parte de los organismos, como el CODESI, y por parte de las comunidades, ¿no? Porque queremos abordar el tema y de la mejor manera y que sea consensuado, ¿no? O sea, la política del gobierno es, vamos a consensuar, vamos a sentarnos a discutir las cosas, porque a través del consenso el resultado es más sólido y
Claro.
durable.
Claro, hay temas más fáciles de consensuar y otros menos, como
Exacto,
la
pero
minería, por
el
ejemplo.
diálogo es el camino.
Claro. Bueno, muchísimas
No,
gracias,
gracias a vos.
Mariano. Estamos con Mariano Sacharo. Me cuesta pronunciar tu apellido, Mariano Sacharonok. Bien, perdón. Subsecretario de Patrimonio Cultural de Río Negro, hablando de este hallazgo de restos óseos muy antiguos.